9:37, és dijous, és dia de Víctor Anel aquí al programa. Víctor, bon dia, com estàs?
Encantadíssim d'estar aquí. Avui és l'últim dia de la secció.
Sí.
I vull fer-te un regal, i me'l feia a mi també.
Sí.
Perquè avui et porto... Bueno, avui és el dia aquest del llibre d'estiu.
Sí.
Em sembla que...
És el llibre estiu, és un dia que s'ha escollit per celebrar una festa literària.
Vale.
I en definitiva perquè la gent vagi a les llibreries.
Que vagi a les llibreries. Jo t'he portat una persona que escriu llibres, però que a més és un artista total, que és capaç de... Calla! De fer peces radiofòniques que són obres d'art.
Tu diries que l'Ortega és un artista total.
Un artista total. Fa la veu, escriu el text, locuta, improvisa.
Sí,
Juan
sí.
Carlos Ortega, artista.
Juan Carlos Ortega, artista total.
Qué ilusión me hace estar aquí con Gemma, contigo. Qué bonito.
Bueno, ¿por qué te hace ilusión? A ver,
dame
dos argumentos.
Mira, pues los dos argumentos son... que Víctor es amigo,
¿vale?
Y Gemma es amiga. O sea,
¿qué más? Son los dos motivos de peso.
¿Qué más se puede...?
De fet, en les preguntes que et volia fer...
No, encara no,
Encara no.
No.
Ah, no preguntes.
No, Ortega, ara t'esperes un moment, perquè comentàvem que avui és aquesta festa literària Llibre Estiu. I la nostra companya, la Debbie Padilla, ha anat a una llibreria, a la llibreria Mas Bernat de Barcelona,
magnífica llibreria,
per veure... En què consisteix exactament aquesta festa del llibre en ple mes de juliol? Debbie Padilla, hola, bon dia, explica'ns.
Sí, Gemma, bon dia. Doncs el Llibre Estiu, com diu el seu nom, és la gran festa del llibre a l'estiu, perquè, Gemma, ja sabeu que la literatura mai fa vacances. I què hi trobarem? Doncs al llarg del dia hi haurà diferents activitats, com parades al carrer, signatures de llibres, col·loquis, música... Aquí, per exemple, la llibreria Mas Bernat de Barcelona, Montse Serrano, què hi teniu preparat?
Mira, nos vamos muy cerquita de aquí, como a 100 metros, a la plaza Luz Morales.
Y encontraremos diferentes autores, ¿no?, que podrán charlar con los clientes.
Bueno, Califatides. Una mesa de libros, nuestros autores, bueno, que vienen a acompañarnos a esta fiesta que se ha montado por primer año.
¿Y qué suposa per vosaltres que es promocioni aquest dia del llibre a banda de la gran festa? Suposo que també és una manera de fer una mica de butxaca, ¿no?, a banda de Sant Jordi.
Claro, porque tú piensas que Sant Jordi está muy consolidado. Esta es una nueva fiesta. Pero está muy bien que salgamos a la calle y que tengamos esa proximidad con el lector, con los escritores, y además que es verano y por la noche. O sea, tenemos todo a nuestro favor para que vendamos.
¿Y los clientes que vinguin aquesta tarda aquí, amb quins autors es podran trobar?
Bueno, pues mira, tenemos desde nuestro vecino Enrique Vilamatas hasta Califatides, que me hace muchísima ilusión que venga. Es un autor griego viviendo en Suecia y con muchísimo éxito de ventas en España.
Des del gremi també feu sobretot un incís que és diferent al Sant Jordi, no? Per què? En què és diferència? Quin és el plantejament d'aquest llibre estiu?
Bueno, yo creo que es salir, o sea, es un motivo más de salir a la calle y que la gente compre para llevarse el libro de vacaciones. El Sant Jordi es un regalo que en un principio era para compartir con la pareja, y en este momento no, o sea, es, aparte que el Sant Jordi se regala a todo el mundo, pues aquí es, compra tu libro para llevártelo de vacaciones.
Muy bien, Montse, pues muchísimas gracias. Gemma, ja ho veus, el sector del llibre està demostrat molt resilient al llarg de la pandèmia i la intenció és, doncs, això, que la gent marxi de vacances amb un llibre a la maleta, i aquesta és la primera edició, però de ben segur que se'n celebraran moltes més.
Molt bé, Debbie, moltes gràcies. Saluda la Montserrat Serrano de part nostra, també aquí al plató. Gràcies, Debbie. I és veritat el que deia, el sector del llibre ha demostrat una fortalesa espectacular durant la pandèmia.
L'altre dia em deia el Xavi Bosch, que és amic i novel·lista, que llegir torna a ser sexy. Sí, perquè després d'un esgotament d'estar tancats veient sèries, de sobte, entrar en una llibreria a comprar un llibre i llegir-lo té una voluptuositat sexy que és molt agradable.
Tu compraries esta frase, Ortega?
Si
lo llegir dice, torna a ser sexy?
Si lo dice Víctor, le compro lo que sea.
Yo cito, cito a un altre
autor. Sí, pero es posible que sí, pero y a mí lo de las series me preocupa, porque nos estamos pasando con las series, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Es como una locura. Y hay un enganche ya casi peligroso, ¿eh?
¿Sí?
Estamos locos con las series.
¿Te has enganchado alguna?
Sí, he visto además series muy malas, que me entusiasman. Porque yo tengo una cosa, es verdad, que cualquier cosa que tenga un seguimiento, aunque sea malísimo, me engancho. O sea, sí, cualquier cosa que acabe y con la esperanza de que luego va a continuar y tal, ya puede ser la peor serie del mundo, ya, que hay un mecanismo...
Pero ¿me quieres recomendar alguna serie especialmente mala para que yo vea?
Por favor, esta no es mala. Yo estoy viendo ahora Bates Motel, que es como la precuela de Psicosis.
Sí.
Pero está muy bien. Pero es una precuela actualizada. Es decir, es ahora, con teléfonos móviles, en el presente, pero que era de Norman cuando era un niño, Norman Bates. Está bien.
Muy bien.
Es muy divertida.
Bueno, veus, abans li he dit al Juan Carlos, m'has de recomanar algun producte cultural. I m'ha dit, no se me ocurre nada. Pues mira, s'està
acabant. Ha recomanat ja una sèrie. A més, el Juan Carlos és autor de llibres de divulgació científica, que són meravellosos, com El universo para Ulises, dedicado a tu hijo,
sí,
Ulises. Ahora estás escribiendo algo, Juan Carlos.
Una novela que me han encargado y no sé decir que no, dije, vale. Y claro, el tiempo se acerca, tengo que entregarla y tengo solo 30 páginas escritas.
¿Y de qué va?
Es un hombre que decide matar a todos los humoristas de España.
Vaya por Dios.
Que en el fondo es un sueño que tengo.
Pero tú sales como víctima.
Pero tú te incluyes dentro, claro, del grupo de humoristas de,
sí,
España.
Sí, sí, sí.
¿Y eres el único que queda vivo?
No, yo odio a mi oficio.
¿Odias el oficio de humorista?
Odio a mis compañeros.
¿Por qué?
Somos lo peor. Hay una pedantería espantosa entre los humoristas que creen que están siendo elegidos para transmitir un mensaje. Es espantoso. Odio el oficio.
Pero es una contradicción, porque fíjate que tú estás aquí hoy invitado para que yo te pregunte cosas que salvarán la humanidad.
Sí, claro. ¿Verdad? No, pero como se dice hablando en serio, hay una cosa de los humoristas que... de nosotros, de mi colectivo, que me da rabia, y es esa exageración hacia las bondades de nuestro trabajo, ¿no? Cuando, por ejemplo, dicen, ostras, mira, la gente está mal, está con sufrimientos, pero vienen a verme a mi teatro y durante una hora sus problemas se le van. ¿Qué narices se le van a ir sus problemas durante una hora? Yo si estoy mal por algo y voy a ver una obra, no se me van los problemas. O sea, esa cosa presuntuosa de que yo soy capaz de quitar los problemas a nadie. No, hombre, no. Los problemas siguen igual.
Bueno, a ti no se te van los problemas porque no se te van nunca, Juan Carlos.
También es cierto que...
Y tus problemas los arrastras.
No, es que además...
Claro, yo sí que voy al teatro a ver un buen humorista o una buena obra o una buena película y durante una hora y media...
Vale, a lo mejor...
A mí los problemas se me van.
Porque son pequeños tus problemas, los de Juan Carlos. Son muy grandes.
Son muy grandes. Perdona, a lo mejor...
No te metas con mis problemas, ¿eh? No te metas con mis problemas. Que pueden ser igual de grandes que los
pero
tuyos.
Pero no te ha pasado como Juan Carlos, que se ha caído de la bici, se ha pegado unos trompazos, le pasan cosas todo el rato.
Sí, sí, llevo unas semanas muy malas. Me caí de una escalera arreglando una cortina. Luego, el otro día, la semana pasada, una bici. Se me clavó el manillar aquí.
¿Puedes enseñar la herida?
Sí. Voy a hacer un boli, si está bien.
¿Se te clavó?
Sí, Juan, sí. He oído un ala.
¿Has oído el ala de Isa? Es nuestra cámara y dice, ala.
Era un ala de sorpresa agradable también. Vaya cuerpo. También, ¿no? O sea, era un ala...
Claro.
La tableta chocolate.
Isa ha dicho, ala.
Era un ala.
Ortega nunca hubiera dicho.
Luego te enseño. No, pero sí, llevo una semana mala. Y ayer me vacunaron de la segunda dosis.
Y estás fatal.
He pasado una noche espantosa.
Juan Carlos...
Ahora me encuentro mejor, ¿eh?
Me encuentro mejor. Y con todo esto dices que has venido con una gran ilusión.
Claro, hombre, porque
nuestro plató.
Hombre, yo por ti y por Amelia.
Vale. De los tantos años, déjame preguntar, sí. ¿Puedo preguntar?
Sí.
De los tantos años que compartiste en La Ventana con Emma Nierga, cuéntame algo.
Jo, es que hay tantas cosas que contar. Yo, claro, es que ahora va a parecer que soy que un pelota y tal, pero ella ya lo sabe que, y lo pienso de verdad. Lo mejor de Emma Nierga para conmigo fue la tremenda paciencia que tuvo. Porque yo tuve épocas en las que, pues eso, no me apetecía hacer mi sección. Uh-huh. Incluso una vez le dije, mira, Gemma, porque yo hacía secciones cada día. Uh-huh. Le dije, cobro la cuarta parte, pero vengo un día solo. Uh-huh. Porque como yo siempre que me voy de aquí salgo hecho polvo, prefiero salir hecho polvo un día a la semana, claro, que cada día, ¿no?
Claro, claro.
Y esas cosas, y ella siempre decía que sí a todo. Cuando me salía mal, ella hacía ver que estaba bien, me iba y decía, bueno, pues vete, y volvía y me decía, pues vale, vuelve.
Bueno, la paciencia más grande es estar pendiente de los amores de Ortega.
Ah.
O sea, claro,
uy, sí, no,
ahora
claro,
me he enamorado, haré unas buenas secciones, ahora me ha dejado, no, claro, puedo venir más, entonces tú tienes que estar, pues,
sí, va a ser muy bonito porque, claro, antes de una sección en la radio, pues igual que en la tele, ¿no? Hay un momento en el que hay una publicidad o lo que sea, sí. Entonces aprovechamos y yo para
decir las cosas.
Y entonces, claro, durante mucho tiempo era el único rato en el que Gemma y yo hablábamos. Entonces, en un minuto que duraba la publi, le actualizaba todo.
Claro.
Con la chica esta, ya no, ahora esta otra. Ahora sí, entonces ella ya...
O sea, conversaciones Juan Carlos, la gente tiene horas...
Víctor Amela, que es un experto en realizar entrevistas en la contra de La Vanguardia, ha hecho una mini contra de preguntas, como siempre, a la altura de Amela.
Bueno,
todas ellas profundas e interesantes. Es el mejor.
A ver qué pasa.
Amela, cuando quieras, Ortega, todo para ti.
Vale, Juan Carlos Ortega, sí. Dime, ¿qué has soñado esta noche?
Mira, pues sí, te lo voy a decir. Esa noche, a ver, voy a parecer un poco raro, y siempre he querido comentarlo por si a alguien más le pasa.
Sí.
Yo tengo una casa... En un sueño. Es decir, tengo un lugar recurrente al que vuelvo en un sueño. Repetidamente vuelvo. Es una casa que está enfrente de la antigua Radio Nacional, en el Paseo de Gracia 1. Enfrente, desde hace muchos años, desde que yo trabajaba en el Paseo de Gracia, tengo una casa allí en el sueño. Y de vez en cuando, vuelvo a pasar un mes, un año, tres años, vuelvo a esa casa, que es mi casa del sueño. Y me conozco la casa, los alrededores, una tienda de altavoces, que tiene un tapabo pequeño. Y siempre he querido preguntar a un experto en sueños si esto se da... Sí, me imagino que sí, ¿no?
Pero, Juan Carlos, cuando vuelves a la casa, ¿qué haces en la casa?
La reconozco, es mi casa.
Pero comes, duermes...
Puedo pasar lo que sea, puedo estar dentro de la casa, puedo ir al lavabo de esa casa, puedo ir salir de esa casa y ir a la tienda de altavoces, que también es una tienda.
Es una característica. Bueno, yo tengo una interpretación, pero es igual, no vamos a entrar ahora en eso.
No, entra.
Bueno, pues ¿a qué hemos venido
pues
si no?
Pues vale, pues que si tú ves la vida de vigilia de Juan Carlos... Es una vida de culo inquieto, de cambiar de casa, de cambiar de parejas, de cambiar de todo. Y en el sueño, en cambio, hay un lugar seguro.
Puede que sea eso, que necesito un anclaje.
Ahí está.
Y como en la vigilia no lo tengo, lo he...
El anclaje lo has encontrado en tus sueños.
En mi sueño.
Muy bien, seguimos, Víctor.
¿Qué está interesando últimamente a Juan Carlos Ortega? ¿Qué cosas te están atrayendo?
Es que a mí me interesa solamente un tema. Y es el único que me ha interesado siempre y no me interesa otro. Y es... La complejidad... Sí, voy a parecer un loco, pero es verdad. Me interesa la complejidad del universo que no entiendo. O sea, me parece muy raro que existan cosas cuando lo más fácil y económico sería que no existiese nada. O sea, el universo es un desperdicio, es muy grande, es enorme. ¿Por qué existe cuando lo lógico sería que no existiese? Porque es un gasto.
Desparrame, ¿no?
Mm-hmm. Desparrame.
Despilfarrame.
Es enorme, ¿para qué? Y es un tema, de verdad, recurrente, con el que pienso mucho, y siempre mis lecturas van encaminadas
a entender
y no se entiende.
El universo, a entender la vida.
Y no se entiende.
No se entiende.
¿Y la vida?
La vida.
Ya no el universo. ¿Y esto de aquí lo entiendes?
Es más fácil, ¿eh?
Sí, sí.
La vida es más fácil, porque depende de decisiones nuestras, que va, va. Pero lo otro es el misterio con M mayúscula, el misterio profundo.
Vale, ¿y el humor aquí qué papel juega?
El humor, hombre, para mí el humor es la música de fondo de mi vida, digamos. Sin humor, o sea, yo no puedo ser amigo de gente que no tenga sentido del humor. En eso sí que soy, no sé si clasista o no sé cómo se llamaría, ¿no? Pero sí que es cierto que me es imposible tener un amigo que sin sentido del humor. No puedo estar con una pareja, una chica que no tenga sentido del humor. Es lo básico. Y me gusta hacer... No sé si la palabra son bromas, pero me gusta que el humor esté presente. Es que si no...
¿Qué pasa cuando...?
¿Alguna vez has tenido una novia, Juan Carlos, a la que tú no le hicieras gracia?
Sí, pero tenía sentido del humor.
O sea, tenía mucho más sentido del humor de que tú eras capaz de satisfacer. Entiendo.
Exacto.
Eso es bonito.
Digamos que era...
Humildad. Sí,
pero tú no le hacías gracia.
Nah, yo siempre... Sí,
siempre haces gracia.
Sí, a ver... Sí, porque si no ya se desecha. Y si... Ya se desecha esto.
Como en la tienda. Vale, oye, una cosa. ¿Qué pasa con un niño cuando cumple 13 años? Para entender el humor casa.
Es que ahora tengo una cosa, se lo contaba Víctor ahora, que es maravilloso. Mi hijo va a cumplir 13 años el 13 de agosto, ¿no? Y entonces le hago una broma, que él entiende ya que es una broma, obviamente, claro. Y de hecho, a todos los niños de 13 años, cuando cumplen 13 años y una semana, es que no sé si se puede decir, le sale un pene en la rodilla. Y entonces ese pene dura una semana que se llama la semana del pene. Y es una cosa. Y en América se hacen regalos a los
¿cómo
niños.
¿Cómo se llama en América semana?
The Week Dick.
The Dick Week.
Y entonces se ríe mucho y él me hace bromas, dice, ya me está saliendo un poquito. Pero claro,
y se cae, ¿eh? Se cae.
Se cae.
Se cae, solo dura una semana.
Una semana y se cae. Pero esa semana tiene que estar el niño totalmente en casa, sin moverse.
Sin moverse.
Porque, claro, ese pene, que es una cosa de adolescencia, que, y yo solo dije, como muy serio, Ulises, tengo que contarte una cosa. Tal vez mamá no te lo haya contado, pero yo creo que yo como hombre, como padre, he de ser
Juan Carlos, tú ahora tienes 52.
Dos.
Cuando tú tenías 12, 13 años... ¿Tus padres te hacían bromas de
sí,
este tipo?
Sí, en casa hemos sido siempre de mucha broma. Bromas, a lo mejor, de este registro no, pero en mi casa siempre ha habido un ambiente humorístico. Sí, 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 ha habido un ambiente...
O sea, ¿te hubieras hecho a ti con 13 años esta broma si tú hubieras sido tu padre?
Sí, 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 ¿no? Sí, 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 sí. Totalmente, sí, sí. Yo la hubiera seguido.
¿Y qué consejo te hubieras dado? O sea, ¿qué consejo de oro le darías a tu hijo Ulises si tuvieras que darle un consejo?
Un consejo... se podría resumir en una expresión popular que es déjate de hostias, que es ir a por lo esencial, o sea, déjate de hostias, ¿no? Cuando no, mire, de hecho yo, él y yo tenemos una palabra que no la diré porque es como íntima, ¿vale? Es una palabra inventada que cuando él se preocupa mucho por algunas cosas, cuando ve que ese problema es enorme, es gigantesco y tal, yo le digo esa palabra que él sabe, es una palabra inventada. Y pues mi consejo sería esa palabra, que no todo es tan espantoso como pensamos, que los problemas a veces son puntuales y los convertimos en... Hoy en la radio he hecho una reflexión, y es verdad, por ejemplo, ¿os acordáis de cuando aquellos políticos se vacunaron saltándose el protocolo y tal? Ahora ya nadie habla de esto. ¿Os acordáis de cuando Pablo Iglesias...
Todo se olvida, todo pasa.
Los temas centrales en los que se hablan en las tertulias, en las radios, en tal, duran tan poquito, o sea que no nos preocupemos. Y en la vida hay un paralelismo
igual. Lección.
En la vida, no pasa nada.
Juan Carlos, es verdad, y lo que dura, ya sabéis qué es, ¿no? Dura la amistad.
Exacto.
Dura el poderse sentar con Juan Carlos Ortega.
Para mí es un privilegio ser amigo vuestro. Sí. Tuyo i d'ell.
I jo igual.
Pues lo mismo digo, i que em perdonin als espectadors, als oients, i avui hem volgut que la secció del Víctor Amela fos bàsicament una secció d'amistat, de persones que porten molts anys de feina junts, d'amistat, de riures, de sopars, i volíem que l'Ortega avui formés part d'aquest programa. Ortega, moltíssimes gràcies.
Ja està.
Ja està. Hem terminat. Víctor, gràcies.
Fins l'any que ve.
Per aquesta temporada, fins l'any que ve.
Ja està.
Marxem, poden seguir la programació de Ràdio 4 i de la 2, i demà a les 8 tornem a compartir el Cafè d'Idees. Ortega, que no te levantes.
Sí que no se puede hacer esto con el COVID, pero estamos vacunados ambos de las dos.
Y somos burbuja.
Y somos burbuja. Adiós. Hace años.
Fins demà. Som una bombolla des de fa anys.